proyecto que se hace en la Universidad de Murcia con el objetivo de mejorar el autocontrol de emociones y comportamientos de los niños ha sido preseleccionado por la OCDE, exactamente es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, para poder posibilitar su inclusión en el listado mundial de proyectos relevantes según esta organización. Vamos a hablar de ese proyecto con el responsable del mismo, es el investigador de la Universidad de Murcia, Ildefonso Méndez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hemos hecho una pequeña presentación de ese proyecto, pero queríamos que nos comentara un poquito más sobre el mismo. Sabemos que es de autocontrol de emociones para niños, ¿no? De edades hasta la adolescencia.
Sí, bueno, somos un equipo bastante multidisciplinar que incluye, bueno, investigadores de distintas facultades, que incluye a profesionales, maestros, neuropediatras, y lo que estamos haciendo básicamente es trabajar para crear un currículo que sea compatible con el oficial de contenidos, pero que permita que desde la escuela se trabaje para mejorar la autorregulación de todos los niños, tanto de los que tienen necesidades educativas especiales como de los que no. Porque al final estas habilidades de autorregulación pues son fundamentales para que podamos desarrollar unas habilidades emocionales y sociales adecuadas y para que los chicos sepan desenvolverse gestionando la frustración en un mundo que cada vez está más globalizado, con mayor incertidumbre laboral y en muchos sentidos. Los estudios que tenemos lo que demuestran es que estas habilidades de autorregulación son más importantes que el propio coeficiente intelectual a la hora de predecir el bienestar a lo largo de la vida de los niños.
Un inciso, cuando usted habla de autorregulación, ¿se refiere a la forma que tiene el niño de poder gestionar todas esas emociones?
Efectivamente, esa es una de las acepciones. Realmente lo que queremos es que los niños, al mismo tiempo que les estamos enseñando contenidos, podamos hacerlo de una manera compatible con la estimulación de esa autorregulación. Que ellos aprendan a gestionar sus emociones, su memoria, su pensamiento, su expresión corporal, a crecer de una manera más equilibrada.
Cuando ustedes están trabajando sobre este tema, ¿será porque han detectado también una necesidad en los menores? ¿Qué es lo que perciben para poder hacerlo?
Bueno, lo que estamos viendo es que, como le decía, estas habilidades de autorregulación predicen el bienestar a lo largo de la vida mejor que el propio coeficiente intelectual. El modelo de escuela que tenemos es un modelo que está muy asentado sobre el concepto de coeficiente intelectual. De hecho, tomamos decisiones de escolarización de los niños basados en su CI. Pero, sin embargo, estas habilidades que son independientes del coeficiente intelectual no están tan protagonistas, no son tan protagonistas como deberían. Lo que hemos visto es que es más importante para que se pueda reducir el abandono educativo temprano, el fracaso escolar, para mejorar la convivencia y para mejorar el rendimiento, que se desarrollen estas habilidades de forma explícita que cualquier otra intervención. Por eso lo que pretendemos es proporcionar a los colegios y a los maestros herramientas para poder hacerlo.
¿Cuáles son esas herramientas? ¿Cómo funcionan en la práctica en los colegios esas técnicas?
Bueno, nosotros empezamos con niños de 4 años, formamos a los maestros en las formas de trabajar, en los procesos de enseñanza-aprendizaje que de verdad ayudan a estimular la autorregulación y creamos una serie de materiales, desde personajes, cuentos que captan la motivación de los niños, que les gustan y que en el fondo son la forma que te señala la evidencia neuropsicológica que hay de que los niños puedan hacer suyos esos hábitos. Porque en el fondo lo que queremos crear son hábitos. Entonces tenemos actividades, les enseñamos cómo resolver problemas con los iguales, cómo gestionar, identificar las emociones, cómo desarrollar no solamente la empatía, sino convertirse en sujetos activos para evitar ciertas emociones en los demás, es decir, la compasión. Y todo esto lo hacemos con 2 sesiones a la semana en infantil y cuando llegamos a la primaria, entrando directamente en las asignaturas. Es decir, ofrecemos actividades concretas para cada una de las materias de primaria, para que esto no sea una cuestión de una asignatura de un profesor, sino que sea una cuestión transversal de todo el centro.
En algunas asignaturas, yo misma sí que me hago un poco más a la idea de cómo podrían aplicarlo, pero en otras, por ejemplo, no sé, me viene a la mente matemáticas. ¿Cómo se pueden incorporar todo este tipo de ideas en una asignatura, pues a lo mejor a priori un poco más dura?
Bueno, las matemáticas tienen muchísimo que ver con la capacidad de autorregulación, que los niños tengan una adecuada inhibición de impulsos para no dar una respuesta rápida. De hecho, si no hay reflexión, no puede haber autorregulación. Nosotros lo que hacemos es darle al profesor de matemáticas fichas, actividades, con ejercicios tipo del propio currículo, pero moldeando el tipo de forma de enseñarlo que contribuye a la autorregulación. Por ejemplo, con estrategias de autoinstrucciones, que los niños expliciten el tipo de pensamiento que hay que hacer para resolver un problema. Planteándose, por ejemplo, preguntas tipo como ¿cuál es mi problema? ¿Cuál es el plan que tengo para resolverlo? ¿Si lo estoy siguiendo o no? ¿Cómo lo he hecho? Estimulamos también explícitamente la flexibilidad cognitiva, la creatividad en buena medida, ¿no? Para que tengan planes alternativos. E insistimos mucho también a los profesores para que enseñemos dando distintas vías de hacer lo mismo. Al mismo tiempo, una cosa que hemos visto mucho en primaria y que insistimos mucho a los profesores es que, aunque no seamos conscientes de ello, intentemos evitar preguntar a mano alzada de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto es 3 por 7 o cuánto es 5 más 7? Porque de esa manera podemos estar premiando la impulsividad sin ser conscientes de ello. Uh-huh. Son pequeños cambios en la forma de hacer que intentan romper esquemas que no van en beneficio de la autorregulación, como por ejemplo asociar una respuesta rápida con una respuesta correcta, como por ejemplo moldear constantemente con esquemas de autoinstrucciones, como pensar en voz alta, que es un programa que está contrastada su eficacia en niños incluso de comportamiento violento, cómo resolver problemas de matemáticas. Es decir, hay que de alguna manera descomponer el proceso mental por el que resolvemos un problema de matemáticas, explicitarlo, moldearlo y al mismo tiempo, por ejemplo, descargar la memoria de trabajo de los chicos, que es crucial también en las matemáticas y en la lengua, ¿no? Con pósters, con ayudas visuales que recuerdan estos cuatro pasos de los que les estoy hablando. Todo esto lo convertimos de una manera muy digerible para el niño, a través de cuentos, a través de pósters que le hacen visual y accesible. Y eso también es importante porque es inclusivo. Niños que no sean verbales pueden estar viendo esa información exactamente igual y pueden tener un esquema de resolución de problemas de matemáticas accesible. Al final del día, lo que nosotros le vamos a dar al profesor de matemáticas son ejercicios tipo, pero de alguna manera descomponiendo todo el proceso de pensamiento y resolución para que los chicos tengan un andamiaje adecuado para desarrollar esos procesos mentales.
Uh-huh. Ildefonso, ¿estamos hablando de una necesidad que siempre ha estado ahí o responde también a una nueva generación o a una nueva sociedad que es la que tenemos ahora?
Yo creo que esto siempre ha estado ahí. De hecho, uno de los padres de esta literatura, que es Walter Mitchell, que tiene un libro maravilloso y que recomiendo, que es El test de la golosina, porque bueno, en alguna medida todo esto nació con ese famoso test de postergación de recompensas donde él cogía a niños de 5 años y los ponía con una golosina delante en el momento del almuerzo, ¿no? Que es algo muy emocional para ellos, porque desean esa golosina. Y tomaba nota del número de segundos que tardaban en cogerla, sabiendo que ya les había dicho que si esperaban 5 minutos con un reloj en la pared que veían los niños, tendrían 2 golosinas. Ese test de postergación de recompensas fue muy interesante porque, con el paso de los años, cuando esos chicos y chicas tenían ya 30 años, se les volvió a encuestar y vimos que más importante que el coeficiente intelectual de cada uno de ellos para entender por qué a unos la vida les había ido mejor que a otros, y no solo en sentido laboral, era el número de segundos que habían tardado en comerse la golosina. O sea, la capacidad de autorregulación, de postergación de recompensas, de gestión de la incertidumbre, esto siempre ha estado como un aspecto crucial, pero yo creo que ahora lo es mucho más. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ha habido una caída importante de la fertilidad en España. El ámbito de socialización, que es la familia, pues hombre, hace unas generaciones España era uno de los países líderes en fertilidad a nivel mundial y hoy día somos uno de los primeros países que situó la tasa de fertilidad por debajo del reemplazo intergeneracional. Entonces, los niños gestionan menos la frustración, toman menos turnos, comparten menos en casa porque tienen menos hermanos, menos primos de su edad. Y esto puede hacer que la escuela tenga un papel especialmente importante hoy día para gestionar todas estas cuestiones. Ahora bien, también quiero decir una cosa. Cuando un hábito se consagra, es contextual. Quiero decir, si nosotros conseguimos, trabajando codo con codo con los colegios y con los maestros, que están, todo hay que decirlo, muy, muy motivados y trabajando en este proyecto con mucha ilusión, si nosotros conseguimos que se consagre un hábito como, por ejemplo, enfriarse para resolver problemas entre iguales en clase, eso no garantiza que ese hábito vaya automáticamente a casa. porque los hábitos son contextuales, pero sí que da la oportunidad de que al estar iniciándolo en clase sea más fácil que vaya a casa. Uh-huh. Si los padres no trabajamos en esa línea, por eso nosotros también mandamos información a los padres, va a ser muy difícil que los hábitos se contextualicen. Además, los niños son los especialistas mayores en encontrar la excepción a la norma.
Sí, sí. Pues le iba a comentar también que esto ya se está aplicando en algunos colegios, ¿no? Aquí en la región de Murcia son sí. 45 los que ya de una forma u otra van aplicando este tipo de prácticas.
Sí, en la región de Murcia estamos por encima de los 40 colegios. Estamos trabajando ya con niños de 4 a 7 años, aproximadamente unos 8.000. En la Comunidad de Madrid estamos también en 31 colegios este curso. Y en La Rioja estamos también en 5 colegios. Pero más que el número, yo creo que este es un proyecto que no es para todos los colegios, porque la experiencia nos dice que es importante que haya un compromiso de claustro, porque los claustros varían de un curso para otro, se incorporan sobre todo en colegios que estén en determinadas ubicaciones una proporción importante de compañeros nuevos. Es muy importante que, como estamos hablando de hábitos y esto es estímulo-respuesta, hasta que se consagra y ya sale solo, uh-huh. el equipo de maestros que quiera este proyecto sea un equipo que esté motivado, porque va a tener que perseverar, nunca mejor dicho, una habilidad no cognitiva muy importante, para lograr resultados. Se pueden lograr, se logran. De hecho, nosotros presentamos ahora en diciembre la evaluación del proyecto, después de 2 años trabajando en Murcia, y he de decir que los resultados han sido mejores de lo previsto. Pero sí que es importante que los maestros estén muy convencidos de que este proyecto les puede aportar algo, porque al final estamos hablando de que hay que perseverar para consagrar hábitos. Y por tanto es una cosa de estímulo-respuesta, 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 hasta que queda asimilado. Uh-huh.
Pues hemos hablado con Ildefonso Méndez, investigador de la Universidad de Murcia, por el proyecto Habilidades no cognitivas, Educar para Ser, que ha sido preseleccionado para entrar en el listado mundial de los más relevantes según la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Que muchísimas gracias por atendernos y que haya suerte, a ver si entran en ese listado finalmente, ¿no?, de la OCDE.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un saludo. Hasta luego.
Un saludo.